Qué bueno, Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta noche especial. Amén. Estamos en este santuario y estamos con gozo, con mucha alegría y en victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Quiero darle gracias también al pastor por haberle dado la oportunidad al hijo mío de que estuviera aquí compartiendo y se gozaran aquel domingo. Amén. Gloria al Señor. La razón de verdad, hermano, de que yo esté por aquí todavía este mes, se supone que yo salía para Colombia el 4 de junio, que era un lunes, pero justamente ese día era que él llegaba. Entonces él me dijo, pues, realmente estando en Puerto Rico, tiene que hacer un esfuerzo y quedarse para que pueda ver las niñas. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Porque pues el moverse de donde está a Colombia es un poquito bien, bien fuerte. Y hasta a esa niña pequeña le cobran pasaje completo. Una cosa increíble, ¿verdad? Esas líneas aéreas. Entonces no es fácil. Así que hermano, pues esa es la razón por la que me tuve que esperar estos 26 días del 4 al 30. Gloria al Señor. Entonces, pues llamé a otros pastores de otras áreas. Y me dijeron, no, hermano, pues maravilloso que se quede porque así puede también estar con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, ya mismo en 8 días, o sea, de hoy en 8, 29, estaré en una iglesia en Arecibo de la Metodista. Y ya el sábado 30, pues estaremos rumbo a Colombia. Gloria al Señor. Vamos a abrir, hermano, la Santa Biblia. En el libro de Éxodo. Y vamos a tener este estudio. Y sería importantísimo, hermano, que todos pudiéramos participar y aprender. En Éxodo 33 dice, así sentaditos, pueden estar así sentados, así vamos a leer la palabra. El versículo 12. Éxodo 33, 12. Quiero, hermanos, que leamos de manera antifonal este pasaje del 12 en adelante. Así sentados, vamos a leer despacio y vocalizando bien y vamos a entender lo que el Señor nos habla. Amén. Dice aquí la palabra, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Qué bueno es Dios. Amén, hermanos. Quiero en esta noche, hermanos, dejar este pensamiento de la palabra de Dios con ustedes y le he puesto como tema, anhelando tu gloria, anhelando tu gloria. Pero específicamente mi anhelo y mi deseo es que usted pueda hoy participar, estamos acá en este lugar precioso y voy a dar la introducción, pues para que pronto algunos hermanos que relativamente son nuevos, no saben. La palabra de Dios dice que Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. Y dice la Biblia que Moisés fue al monte a recibir de parte de Dios las tablas que contenían la ley. La Biblia dice que Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches. En ese espacio de 40 días, el pueblo entró a murmurar y a criticar. Entraron en un periodo de ansiedad o desesperación. Y la Biblia dice que el pueblo llamó a Aarón y le dijeron: Aarón, ¿en dónde está Moisés que nos sacó de Egipto? ¿Qué le ha pasado? Entonces dice que le dijeron: nosotros queremos ahora dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces dice la Biblia que Aarón, en un momento desafortunado, accedió a la petición del pueblo. Y dice que hicieron un becerro de oro y el pueblo entró a adorarlo. Es decir, entraron en un periodo de apostasía, en un periodo de idolatría, en un periodo de sensualidad, de carnalidad. Y le dieron, digámoslo así, la espalda a Dios. La Biblia dice que cuando Moisés regresó con las tablas de la ley, y al ver al pueblo en la condición que estaba, entró en cólera y tiró las tablas, las cuales se rompieron. Entonces Dios, en este momento de la vida de la nación, en este momento de la historia de Israel, Dios llama a Moisés y le habla diciendo: Moisés, son muchas las veces que el pueblo ha entrado en murmuración, porque es un pueblo de dura cerviz, un pueblo duro de corazón, que no entienden, que no pueden discernir lo que yo tengo para ellos. Entonces, como son duros de corazón, yo de hoy en adelante, Dios le dice a Moisés, de hoy en adelante, yo no voy a ir más con el pueblo. De hoy en adelante, yo voy a enviar a un ángel para que ese ángel continúe con ustedes hacia la tierra prometida. Y aquí es, hermano, donde es muy necesario hoy nosotros como iglesia entender estas palabras que Dios le está hablando a Moisés. Cuando Moisés oye esta noticia, digámoslo así, estas palabras de Dios, que Dios le dice, yo no voy a ir más en medio de ustedes. De hoy en adelante enviaré mi ángel, un ángel, para que los guíe. Ahí, hermanos, Moisés entendió la gravedad de esta situación. Moisés entendió, hermano, como ningún otro hombre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo que significaba esas palabras de Dios. Moisés entendió, hermanos, que sin la presencia de Dios, sin el respaldo de Dios, sin la guía de Dios, el pueblo iría a fracasar. El pueblo sería vencido por sus enemigos. El pueblo entraría en enfermedades, en escasez, en muchas situaciones. Porque Moisés entendió, hermanos, de una manera tan clara, tan profunda, Moisés entendió que realmente lo único que llena el corazón de un hombre, de una familia, de un hogar, de una nación, de un pueblo, lo que llena es la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Es la presencia de Dios. Si Dios no está, si Dios no camina con nosotros, no va con nosotros, si no sentimos su presencia, el corazón del hombre está vacío. El corazón del hombre está triste. El corazón del hombre está en depresión. Es la presencia de Dios lo que cambia las circunstancias. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces aquí dice la Biblia que Moisés entró en un periodo de oración, en un periodo de silicio, en un periodo de ayuno, en un periodo de clamor, de intercesión. Y hubo un momento en la vida de Moisés que le habló a Dios y le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, ráeme ahora a mí del libro que tú tienes allá para cada persona. Ráeme ahora, es decir, en otras palabras, llévame. Prefiero, en otras palabras, morir antes que yo dar un solo paso si no estoy seguro y si no estoy cierto de que tú vas en medio de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, dice la palabra de Dios que Dios accedió a ir con Moisés. Es decir, Dios reconsideró, después de que Moisés oró, clamó, intercedió profundamente. Dios accede. Pero vemos ahora en el verso 13 algo. Ahora en el verso 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Hermano, míreme acá un momentico. Algunos años atrás de este momento, Moisés, la Biblia dice que Moisés, hecho ya grande, con pleno uso de la razón, que podía discernir entre el bien y el mal, allá en Egipto, dice que Moisés miró los dos caminos que tenía delante. Miró los dos caminos. Él tenía el acceso al trono, porque era un príncipe, había sido educado, levantado, instruido en toda la ciencia, en toda la ley de los egipcios, y podía haber llegado allí al trono. Pero Moisés miró el camino ancho. Por eso dice ahora, muéstrame tu camino. Moisés miró el camino ancho, el camino de la fama, la popularidad, la riqueza, el poderío militar, etc. Y vio Moisés que el final de ese camino era la condenación, la perdición, que no había nada que pudiera llenar su corazón, su vida. Entonces dice que miró entonces el camino angosto y vio que en ese camino angosto, estrecho, era un camino en el cual tocaba llevar la cruz. Que en ese camino habían vituperios, habían circunstancias, vicisitudes, luchas, batallas. Pero él vio que al final de ese camino angosto, de sufrimiento, llevando la cruz de Cristo, él vio que en ese camino, al final de ese camino, encontraría una corona de vida eterna. Una vida plena, una vida abundante, una vida con Dios al final de ese camino. Y él dice que escogió entonces ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, en este momento, Moisés, ya guiando a la nación, le dice a Dios, una vez más, Señor, revélame tu camino. ¿Por qué, hermano? Mire, déjeme decirle, ¿qué es el camino de Dios? El camino de Dios son los propósitos que Dios tiene para nosotros. El camino de Dios es su corazón, lo que Él tiene, sus pensamientos, sus planes, las metas de Dios que ha trazado para cada uno de nosotros. Ese es el camino de Dios, los mandamientos, su palabra. Moisés le dice al Señor, muéstrame ahora tu camino. ¿Sabe por una razón, hermano? ¿Sabe por qué tantas vidas han regresado afuera después de haber estado 3 años, 5 años? Puedo decirles, hasta 8, 10 años, haber estado en una iglesia y han vuelto atrás. Porque nunca esas vidas entendieron el camino de Dios. El hombre y la mujer que entiende, que puede discernir a conciencia profundamente lo que Dios nos ha trazado a través de su camino, ese hombre y esa mujer nunca volverán atrás. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Porque en el camino de Dios, aquí en este camino, en esta senda a donde estamos nosotros, es que está la verdadera felicidad. Está la verdadera paz, el verdadero gozo, el descanso, la dicha del ser, de todos los seres humanos. El hombre sin Dios no puede ir para ninguna parte, ni llegará a ninguna parte. Por eso entonces es importante, hermano, que entendamos el camino de Dios. ¿Qué es el camino? Pues los propósitos de Dios, los planes que Él tiene para nosotros. no es otra cosa sino sus caminos. Entonces, Dios accede a mostrarle a Moisés sus caminos, sus sendas, sus propósitos. Y el verso 14 dice, y él dijo, o sea Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, lo único que puede traer descanso en el corazón de los hombres, lo único que puede traer paz en el corazón de la familia, lo único que puede traer alegría, satisfacción, gozo, para poder llevar una vida plena, sin vacíos, es la presencia de Dios en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Porque ahí dice la palabra, mi presencia irá contigo, Moisés, y te daré descanso. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Hace pocos días atrás, o ya unas cuantas semanas, digamos un mes y medio, de pronto un poquito más, en Estados Unidos se suicidó una famosa actriz. A mí se me olvida ahora el nombre, y ella dejó una bebita de 5 meses de nacida. Y entonces dos hombres con los que ella había estado estaban disputando la paternidad de esa bebé. Entonces los grandes diarios, las revistas del mundo entero comentaban, esa señora tenía yates, avión privado, piloto para que le manejara su propio avión, mansiones, podía emperifollarse todo el oro que quisiera, envolverse en cadenas de oro, zapato, vestido, ir al mejor restaurante, comprar un boleto para ir a vacaciones al espacio que vale 20 millones de dólares. Que ya hay gente que los ha pagado y han ido allá a estar 8 o 10 días por allá arriba. Nosotros vamos a durar más de 8 días. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, esta señora finalmente se suicidó. La pregunta, ¿por qué había un vacío en el corazón de ella? Tenía los mejores amigos. Se codeaba con la realeza, con la intelectualidad, con la crema de la sociedad. Podía disfrutar en los mejores sitios, llegar a los mejores hoteles del mundo, yates, aviones, pero ¿qué? Estaba haciendo falta en esta mujer la presencia de Dios, la presencia de Dios. El ser humano fue creado para adorar a Dios, para vivir en comunión con Dios, para andar con Dios. Y el día que entienda el ser humano que es necesaria la presencia de ese Dios maravilloso y precioso en nuestra vida y en nuestro corazón, ese día seremos felices. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Es que la felicidad no es la plata, ni son las posesiones materiales. La felicidad del ser humano es entender y percibir que Dios habita y mora y camina en cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor, amado hermano? Entonces Dios le dice, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso entonces el Señor Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Su palabra. Pero la palabra de Dios, dice el salmista, que para el que la entiende, para el que ama esta palabra, la ley de Dios, esta palabra es dulce como la miel. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Esto no debe constituirse como en una tortura, el venir a la iglesia, como en una tortura leer la palabra. Como algo pesado, como algo, digamos, Dios mío, pero qué carga. No, esto para el que ama a Dios, entiende la palabra, el que anhela la presencia de Dios, este es el mayor gozo, leer su palabra, gozarnos en ella, entenderla, disfrutarla, andar con Él, dialogar con Él, sentir su paz, su presencia. Esto es el gozo, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Amén. Entonces el Señor dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Eh? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos alaban al Señor, amado hermano? El hombre fuera de Dios, escúcheme, el hombre fuera de Dios puede ser un hombre intelectual, puede ser un hombre adinerado, el que sea, de cualquier clase social. El hombre no encontrará descanso, ni encontrará paz, ni encontrará el sentido de la vida, mientras el hombre no encuentre a Dios. Jamás. Entonces, dice en el versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Note usted, hermano, cómo Moisés entendió que él y el pueblo que estaba con él, sin Dios, iban a fracasar. Iban a ser derrotados. Él entendió que sin Dios iban a tener enfermedades, plagas, que otros se iban a enseñorear de ellos. Y entonces Moisés dice, Señor, si tú no vas, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés tenía la convicción, la seguridad, la certeza de que si Dios iba con ellos, serían un pueblo victorioso. Que si Dios iba con ellos, las puertas se abrirían. Que si Dios iba con ellos, ellos podrían conquistar a sus enemigos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Usted y yo debemos de entender en esta noche, hermanos, que nosotros sin Dios, sin su presencia, sin su Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos para ninguna parte. Por eso es que es tan necesario a veces quitarnos ese manto de religiosidad que a veces se quiere meter en las iglesias, que ustedes saben que es así. Y tenemos entonces que hacer como un alto y decir un momentico, realmente, sin engaños, realmente, realmente, de una manera sincera, íntegra, Dios de verdad anda conmigo, Dios de verdad habita conmigo, anda conmigo, dialoga conmigo, yo siento realmente su presencia. Tenemos que preguntarnos por qué, porque un día de estos los cielos se abrirán y veremos nosotros la señal en el cielo, de que Cristo Jesús cumple su palabra y viene a llevar a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y ahí entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí es cuando muchos van a decir, pero caramba, yo estaba en la iglesia y ¿qué me pasó? Por eso entonces estamos en esta noche el tema, anhelando su gloria. Anhelando su presencia, anhelando esa vida plena, abundante, que Dios nos ha prometido, anhelando de verdad, de todo corazón. Entonces ahora, en el verso 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Hermano, ¿cuál es la diferencia entre nosotros como iglesia y los que están afuera? Pues la diferencia es que ellos van a entender, van a ver, van a percibir que con nosotros anda el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? En cada uno de nosotros, ellos van a percibir un aroma. Cada uno de nosotros vamos a exhalar un aroma, un perfume. Y ese perfume es del lirio de los valles, Cristo Jesús, que está con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces la gente va a decir, en esos hay algo especial. Se percibe algo especial. Por eso Pablo dijo que somos grato olor de Cristo para los que se pierden. Ellos van a exhalar ese aroma, ese perfume de Cristo que hay en ti y que hay en mí. Desgraciadamente muchos no van a entender, no van a darse por percibidos. Y muchos van a perecer. Pero nosotros asegurémonos y esforcémonos por entender, por ser conscientes de que sinceramente, inequívocamente, realmente, Dios sí anda y habita en medio de nuestra casa. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Amén, hermano. Entonces dice aquí en el verso 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Verso 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Mira qué cosa. Este hombre tenía una sed, un hambre de Dios, un anhelo tan profundo, una pasión por entender lo de Dios, sus caminos, sus secretos, las cosas de Dios inescrutables. Moisés quería entenderlas. Moisés quería conocerlas. Mira, hermano, le dice, Señor, muéstrame ahora tu gloria. Yo estuve tratando de ubicar la palabra etimológicamente gloria, y en alguna parte dice que gloria es como un fuego abrasador. Dice la Biblia que la palabra gloria es como un fuego envolvente, abrasador. La palabra gloria es honor, fama. La palabra gloria es majestuosidad, grandeza, poder. Eso más o menos es lo que traduce la palabra gloria. Pero aquí llega un momento en donde Dios le dice a Moisés, Moisés, tú me has pedido algo que no puedo concedértelo. En el verso 20 dice, ahorita estudiamos el 19, pero pasemos al 20. El verso 20 dice, en el 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué quiere decir, amado hermano? Que en el estado en que estaba Moisés, escúcheme, y en el estado que estamos nosotros en este momento, ahora, hoy 22 de junio del 2007, a las 8 de la noche en Aguadilla, Puerto Rico, en este estado que estamos, tampoco nosotros podemos ver ahora la gloria de Dios. Esto no quiere decir que yo estoy diciendo que estamos en pecado. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en la condición física que estamos nosotros hoy, con este cuerpo material, ninguno de nosotros podemos ver a Dios en plenitud, en profundidad, lo que es Él. Porque si ahora, en este instante, Dios se presentara aquí en toda su majestuosidad y gloria, creo sin duda que morimos todos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces usted me dirá, pero pastor, ¿y entonces cómo vamos a hacer nosotros para ver a Dios? Como decía el pastor en la oración al comenzar el culto, un día nosotros lo vamos a ver y yo creo que lo vamos a ver. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Pero esta vida que estamos llevando ahora es esa preparación, ese adiestramiento, ese discipulado, el que Dios está haciendo con nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de una santificación progresiva, progresiva. En la medida que el cristiano ora y lee la palabra y ayuna y viene a la iglesia y se goza, hermano, estamos anhelando, estamos subiendo de nivel espiritual. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? ¿Cuánto lo creen, amado hermano? En la medida que nosotros hagamos morir en nosotros lo terrenal, lo material, como dice Pablo, haced pues morir en vosotros lo terrenal, toda palabra, toda maldecidera, todo pensamiento. Ya cada día vamos diciéndole, Señor, cúbreme con tu sangre, pon en mis labios tu palabra, el sello de tu Espíritu Santo. Entonces, cada vez que oramos, cada vez que leemos la Santa Biblia, venimos a la iglesia, hermano, necesariamente, completamente, necesariamente es que usted y yo vamos creciendo en el reino. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo tenemos que llegar a la estatura y a la dimensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esa medida, ¿verdad, hermanito Jen? ¡Qué cosa preciosa! Pero ¿cómo llegamos a la medida de Jesús? ¡Wow! De Jesús, el profeta, el Mesías, el Salvador, el Dios hecho hombre perfecto. ¿Cómo llegamos? Podemos llegar, hermano, poquito a poco, porque este camino al que Dios nos ha llamado es un camino de una santificación progresiva. ¿Cuántos alaban al Señor, amado hermano? Cada vez más el Espíritu Santo nos está puliendo y somos más humildes, somos más mansos, ya no somos agresivos, ya tratamos mejor a la familia, a nuestros seres queridos, a los que están, nuestras relaciones interpersonales son cada vez mejor, nuestros negocios son claros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Nuestro trabajo, en nuestros sueños, todo lo que envuelve nuestra vida, todo paso, toda conversación, la desarrollamos siempre teniendo en cuenta que el Señor mora en nosotros. Su presencia está acá. Y que entonces no podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, ¿que lo vamos a ver? Sí lo vamos a ver, porque el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¿Cuántos alaban al Señor, amado hermano? Entonces, ¿lo vamos a ver cómo? En un cuerpo glorificado. Dios, en el rapto de la iglesia, va a transformar este cuerpo mortal en inmortal. Este cuerpo corruptible, corruptible que se corrompe, lo va a transformar en un cuerpo incorruptible. Y en ese cuerpo que Dios tiene ya preparado para nosotros, en ese cuerpo y en ese estado, si nosotros podemos y anhelamos ver cara a cara a aquel que nos amó. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, vuelvo al 19. Dice el 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Hermano, míreme acá un momentico. Dios le dice a Moisés, Moisés, yo no puedo ahora dejar ver mi gloria plena delante de ti porque vas a morir. Ya lo leímos en el verso 20. Pero Dios le dice a Moisés, mire, mi gloria plena no la puede ver, pero yo te quiero dejar saber, quiero que entiendas que ahora mismo todo el bien que hay en mi corazón lo voy a hacer pasar delante de ti. Y yo estaba mirando, pastor, profundamente el contenido de ese verso 19. ¿Cuál es el bien que Dios tiene para nosotros? Y encontré muchos pasajes que ahora no me da el tiempo para mirar, pero dice que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz. ¿Cuántos alaban a Dios? Que los pensamientos de Dios hacia usted y hacia mí son pensamientos de bendición, de prosperidad, de sanidad, de restauración, de edificación. La Biblia dice que todo lo que Dios anhela, todo lo que Dios desea, piensa acerca de usted y de mí, es solamente hacernos el bien. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces imagínese usted todo el bien que Dios quiere enviar a tu vida, que Dios quiere enviar a tu hogar, que Dios quiere traer a la iglesia. ¿Cuánto bien? Piense por un momento. ¿Cuánto bien hay en el corazón de Dios? Si el Señor Jesús dijo, ¿qué hijo, qué hombre hay de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Yo siempre anhelé como padre y anhelo aún lo mejor para mis hijos. ¿Verdad? Uno anhela lo mejor para sus hijos. Y entonces el Señor dijo, ¿y si le pide pescado, le dará una serpiente, un escorpión? ¿No? Entonces el Señor dijo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que le pidan a Él? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Hermano, el bien que Dios tiene para nosotros realmente es innumerable. No podemos ahora cuantificar o calcular, si usted me permite ese término. No podemos, porque es tan grande lo que Dios anhela, lo que Dios desea, lo que Él tiene, lo que revela en su palabra, que hermano es maravilloso. Él dice a Moisés, aunque no puedo ahora dejarte ver mi gloria, porque vas a morirte, te dejo de saber y entender que todo mi bien lo voy a dejar descargar en tu vida y en la vida de toda esta nación. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces el versículo 21 dice, el 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. En otras palabras, Dios le dice a Moisés, como usted anhela honrarme, buscarme, anhela mi gloria, anhela mi presencia, anhela entender mis caminos, mis planes, mis propósitos hacia ti, pues Dios también le dice a Moisés, Moisés, te dejo saber que también cerca de mi corazón hay un pedacito de cielo para ti. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Esto es precioso. Esto es increíble, esto es maravilloso. Dios tiene ese lugarcito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos anhelan estar allí, amado hermano? ¿Cuántos anhelamos estar allí? Vea el verso 21, volvámoslo a leer. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar. No. ¿Cuál era el que leímos? El 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Ahí hay algo que quiero que entienda. La única condición, por decirlo así, que Dios le dice a Moisés, Moisés, usted va a estar cerca de mí. Pero para estar cerca de mí, allá en el cielo, tú tienes que estar sobre, ¿sobre qué? Sobre la peña. Ahí es donde viene entonces el asunto. Para usted y yo estar cerca de Dios, el Padre, en el cielo, y disfrutar de su presencia y de todo lo que Él nos ha prometido, tenemos que estar parados sobre la peña. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso ahí es necesario, el Señor me llevaba cuando yo meditaba en esta palabra para traerles hoy. Hoy estuve como unas 5 horas metido en ese cuarto donde estoy, profundizando lo más que podía en este pasaje, y el Señor me llevó a una parte que hay en Primera de Corintios, donde Pablo dice que el Señor Jesucristo es el fundamento, y que Pablo como perito arquitecto puso, digámoslo así, la primera piedra de ese edificio, que es la iglesia. Y entonces Pablo dice, y luego ahora mire cada uno cómo sobreedifica. Y entonces Pablo dice que hay algunos que edifican con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero dice Pablo que hay otros dentro de la iglesia misma, que su casa espiritual, su edificio espiritual, su estructura espiritual, la están levantando con madera, con heno y hojarasca. Y entonces la Biblia dice, Pablo dice que la obra de cada uno de nosotros va a ser examinada y va a ser probada por el fuego. Por eso entonces, hermanos, para usted y yo anhelar estar cerca del Señor en aquel día, tenemos que estar sobre la peña, que es Cristo, la roca. Tenemos que estar en Cristo. Y para estar en Cristo, tenemos que saber con qué clase de material usted y yo estamos edificando. Aquellos que edifican con oro, plata y piedras preciosas son esos hermanos que oran, ayunan, vienen a la iglesia, evangelizan, tienen una pasión por las almas, un fuego metido en sus huesos. Sufren cuando la obra sufre. Se identifican con Dios, con la obediencia, con la integridad, la lealtad. Así es, hermano. Eso es lo que significa levantar nuestra casa con oro, plata y piedra. Pero aquellos que edifican con madera, heno y hojarasca, son aquellos que lo mismo le da que haya iglesia, que no haya, que haya culto, que no haya. Lo mismo les da traer un diezmo, que no traer, o dar una ofrenda, que no traerla. Es decir, que en ellos no hay una pasión, no hay un fuego, no hay un interés, no hay una identidad con el cielo. Lo mismo les da una cosa que la otra, son desinteresados. Esos son los que están edificando con madera, heno y hojarasca. Nuestro anhelo, hermanos, y nuestro deseo, es que nosotros podamos edificar con materiales sólidos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Que usted y yo, hermanos, hagamos esta obra con pasión, con entrega, con sacrificio. Que la hagamos así, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra obra va a ser probada. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Va a ser probada, sí. A mí me pasó, digámoslo así, pastor, algo, ¿no? Y no quiero traer a esto para que los hermanos de pronto tomen un concepto errado. Pero mire, me llevó un pastor de Vega Baja a una iglesia. Me llevó un pastor de Vega Baja a una iglesia por allá lejos, por allá adelante de Caguas, un pueblito que se llama Juncos. Eso es lejos. Entonces yo prediqué allí con pasión, con entrega. Dios me dio un mensaje para aquella iglesia, la gente fue quebrantada, fue hermoso. Y nos vinimos. Y entonces en el camino yo le dije al pastor, como me había llevado, yo le dije, lo invito a que nos tomemos un jugo de China. Y entonces nos bajamos, nos vamos a tomar un refresquito de China. Y entonces me sorprendí, hermanos, pero no me entiendan mal, esto es a manera de ejemplo para que ustedes aprendan a valorar los ministerios, la obra de Dios, porque es que hay gente que no valora, ni entiende, y edifican esto con un poco de tamo, hojarasca de heno. Cuando yo fui allí, hermanos, a pagar aquellos juguitos de China, porque yo invitaba al hombre de Dios que me había llevado, en el sobre habían 16 pesos de ofrenda. Eso es triste. A mí, de momento, cuando yo vi los 16 pesos, me dio tristeza. Pero luego entonces, cuando llegué a casa y me entré al cuarto, abrí la palabra y el Señor me dijo, ¿quién te paga a ti, el hombre o yo? ¿Para quién tú trabajas? ¿Con qué clase de material tú edificas? Yo le dije, Señor, trabajo para ti. Entonces dijo, alábame, porque yo soy que te pago. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero esa vida, ese líder, ese hombre de Dios, pues hermano, yo entiendo que hay que orar para que Dios lo ilumine, que no puede, digamos, obrar de una manera de esas. Porque si aquel hombre me dice, deme lo de la gasolina, no había alcanzado los 16 pesos, venían en el sobre. Para darle al hombre lo de la gasolina y peaje. Gastamos en el carro como 20 pesos. Es triste. Pero ¿qué es lo que pasa? Que están haciendo esa obra de cualquier manera. Yo no sé si me entienden los hermanos. No, y Dios nos ha llamado a la excelencia, a la calidad, a que entreguemos lo que Él nos da con pasión, con sinceridad. ¿Cuántos alaban al Señor, amado hermano? Así que lo que usted y yo hagamos, hermano, hagámoslo lo mejor, porque lo estamos haciendo para Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces dice, y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Hay que estar sobre la peña para poder estar cerca del Señor. Y entonces en el 22 dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Hermano, míreme acá, es algo tan profundo que para usted y para mí, para nosotros, poder ver a Dios, el Padre, tenemos que estar metidos en Cristo, que es la peña. Cristo es la peña. Las hendiduras que habla ahí es que Cristo fue herido en la cruz. Sus manos fueron horadadas, su divino costado fue roto, su divino rostro. En esas heridas que él sufrió, vamos a estar usted y yo metidos en cada una de esas heridas o en cada uno de esos huecos que el Maestro Divino sufrió por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, si usted y yo estamos en Cristo y estamos en esa hendidura de la peña, que la peña es Cristo, entonces la única forma, la única manera que usted y yo podemos ver un día al Padre Celestial, estando en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso, separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Nada. Entonces estaba yo mirando un poquito más ya para cerrar. Pablo dice que el Señor Jesús es la imagen de Dios, es la gloria de Dios, que Él es el principado sobre todas las cosas que lo puso Dios. Quiere decir, hermanos, que yo y usted, sí, todos nosotros como iglesia, vamos a ver un día a nuestro amado Padre Celestial, pero lo vamos a ver a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces Dios le dice a Moisés que Él lo va a poner, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Porque la gloria de Dios es tan fuerte, digámoslo así, pastor. O sea, tan... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, James? Porque ahí dice, mire, el verso 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Es decir, como metido en la peña ya. Para que cuando pase la gloria, usted está metidito allá y nada te pasa. ¿Me están entendiendo, los hermanos? Digamos que en esta pared hay un huequito y entonces nos metemos ahí, pasa la gloria. Y no nos afecta, porque si pasa la gloria, estamos fuera de Cristo, hasta podemos morir. ¿Sí me están entendiendo? Porque la gloria de Dios es tan grande y tan fuerte, digámoslo así, tan majestuosa, que no podríamos resistirla, hablando humanamente entre nosotros. ¿Eh? Entonces yo hoy lloraba y decía, Señor, ayúdanos. Padre mío, la hermana donde yo estoy hospedado, era como la una, yo no salía, y entonces ella pensó que yo me había ido, pero vio el carro ahí, entonces me golpeó. Dijo, hermano, ¿no va a tomar algo? Salga y come algo. Le dije, sí, hermanita, ahora he estado metido acá yo en la palabra y meditando en esta palabra que es, de verdad que es que esta palabra es profunda. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? De verdad, esto no es así para hablar. Y hay que meditar cada frase, cada versículo ahí. Y entonces yo le decía, Señor, ayúdanos a estar siempre parados en la peña. Ayúdanos, Dios, para que un día nosotros, estando en Cristo, podemos ver la gloria plena de nuestro amado Padre Celestial. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces dice, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Vea usted, siempre Dios tiene precaución, digámoslo así, precaución de que usted y yo estemos bien, amén. Ese es el deseo de Papito Dios, siempre que usted y yo estemos bien, que estemos protegidos, seguros. Y entonces dice el 23, después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Por lo menos, Moisés tuvo esa dicha tan grande de ver la espalda del Dios omnipotente. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? Nosotros en Cristo, anhelando su gloria, su presencia, amando su palabra, añorando su casa, los días de culto, que nos esforcemos, ciertamente, sin duda, vamos a ir y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Vamos a estar de pie y le damos gracias al Señor en esta hermosa. Gracias, hermanos, por haberme dado esta oportunidad. Les amo mucho. Nuestro querido pastor va a estar allí en más o menos un mes con nosotros. Cuando él llegue va a tener allí una agenda bien fuertecita. Llega un lunes, vamos a que predique de lunes a domingo. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, va a predicar martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tres veces. El lunes que llega no. Ese lo dejamos para que recuerde que la altura de Bogotá es un poquito fuerte y a veces se ponen, pero el hermano está joven y puede, amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y quiero, hermano, que extienda su mano hacia mí y ore que el Señor me ayude estos días que me quedan acá, amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Te adoramos y te bendecimos. Yo te doy gracias, oh Dios, con todo mi corazón y con toda mi alma, por este lugar, por tu presencia en medio de nosotros, por tus siervos los pastores, por su familia, por mis hermanos. Cada uno de ellos bendícelos, guárdalos, ayúdalos, Dios mío, a perseverar, ayúdanos a caminar, a entender, a discernir todo lo que tú tienes para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia. Bendícelo, Señor, a cada uno de ellos en sus peticiones, sus anhelos, todo lo que desean, Padre Celestial, pero por encima de todo, que podamos anhelar y desear profundamente tu gloria, tu presencia en medio de nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este hermoso culto que en el día de hoy hemos tenido, Padre Santo. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Nuestro querido pastor con nosotros, hermanos.